Rocío, ¿qué tal?
Hola. Sí.
Hola, Rocío, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues bueno, a ratos.
Sí, ¿y en este momento cómo estás?
En este momento, indecisa.
Sí, ¿por qué?
Confundida.
¿Por qué? Cuéntame.
Yo he pasado por, hace menos de un año, por una relación de violencia de género.
Vaya.
Con la cual, perdón, todavía estoy con orden de alejamiento, juicios, la quebranta, bueno, una odisea.
Vaya.
Y bueno, pues yo antes era una chica que enseguida, yo soy muy cariñosa, soy muy...
Sí.
No, como que en cuanto siento por una persona, pues lo doy lo
claro.
que tengo. Y,
¿Qué edad tienes, Rocío?
30 años.
30 años.
Sí. Iba a decir 29, pues lo cumplí el mes pasado.
Ah, caramba, felicidades. Sí.
Todavía me hago
sí,
la
sí,
idea.
Sí, sí. Estabas pues, diciendo que eres muy cariñosa.
Sí, soy muy cariñosa. Enseguida me encariño con las personas. Si me dan, pues como no estoy acostumbrada a que me den, nada, pues en cuanto me dan un poco, pues yo me ilusiono mucho. Siempre he sido así. Pero desde que me pasó lo de mi ex, como que me he vuelto una persona totalmente diferente.
¿Cómo fue lo de tu ex, Rocío?
Lo de mi ex fue... estuvimos juntos durante 6 meses.
Sí.
Una relación... En principio yo consideraba una relación bonita. Pero luego, claro, cuando sales de esto te das cuenta de todo lo que antes no te dabas cuenta.
Ya, pero... Pero si fue una relación bonita, ¿cómo es que hubo violencia de género?
Ya, es que, Luis, el problema que hay, si hay mujeres que hayan pasado, estén pasando en este momento por algo parecido, es que no te das cuenta, lo hacen tan sutil que no te das cuenta. O sea, la gente se piensa que la violencia de género empieza de repente por un bofetón. No, empieza mucho más atrás, por un no te pongas esto, no te pongas lo otro... No me gusta que te miren, no subas esa foto. O sea, como yo te quiero, no te va a querer nadie. Esa es la idea.
¿Y cómo acabó esto?
Este señor me manipuló durante toda la relación. Me he quedado sin ahorros por ayudarle a él. Tenía un problema de alcohol que yo no sabía. Ya descubrí cuando ya terminó la relación, porque yo, estando con él, nunca le vi beber, ni le vi borracho,
¿no?
Ni... Nada, nunca, jamás, jamás. Yo cuando me enteré me quedé alucinada. Yo conocí a sus padres, él tiene un niño pequeño y claro, ¿cómo yo iba a pensar que una persona que tiene un hijo? No sé, es que a mí no me entra a la cabeza, ¿no? Pero bueno, resulta que este señor de repente de la noche a la mañana pues empezó a estar raro conmigo, como que pasaba de mí. Me esquivaba, me decía que iba a venir a verme a las 10 y aparecía a las 12. Yo tenía peloteras con mis padres porque, claro, salir a esas horas un día de diario tampoco...
¿No convivíais juntos?
No, yo vivía en mi casa y él vivía en la suya.
Bueno.
No llegamos a ese punto, menos mal.
Sí.
Él desde los 3 primeros meses de relación empezó a decirme que me quería llevar a vivir a un pueblo de la sierra, que él tenía una casa allí. A 1 hora y media de mis padres. Si me llego a oír, Luis, lo mismo hoy no estoy claro. hablando contigo.
¿Tú vives en...
¿qué? En Madrid.
¿En Madrid? Ah, muy bien.
Sí, vivo en Madrid,
sí,
en un pueblito de Madrid.
Sí.
Y él tenía una casa en la sierra de Madrid y me quería llevar allí a vivir con él. Yo siempre le dije que no porque mis padres para mí son lo más.
Claro, claro.
Y tampoco puedo... Mi hermano también vive lejos... Soy yo la que vive con ellos, tampoco podría yo dejarlos abandonados y irme tan lejos, ¿no? Entonces, ay, perdón, es que lo pongo un poco nervioso.
Es natural, no te preocupes,
Resulta que, este señor, cuando yo empecé a verle raro, hubo una vez que yo, él tuvo un descuido y yo le pillé un mensaje.
¿Qué decía el mensaje?
No me acuerdo exactamente de qué, porque me puse súper nerviosa y no supe cómo reaccionar, puesto que estábamos los dos solos en mi casa, porque mis padres habían ido fuera al puente, y estábamos los dos solos. Y claro, yo ya la había visto. Vino una amiga mía esa tarde a casa, y habíamos discutido delante de ella, y me dijo mi amiga, no me gusta porque te veo que te derriba. Te derriba, puede contigo.
Vaya.
Ten cuidado, es violento, no me gusta. Yo le decía, no, es que tiene un pronto muy malo, tal, pero es muy bueno, él me quiere. Ay, madre. Yo solo pido que si hay alguna mujer que me esté escuchando, que despierte.
Qué normal. Oye, pero, Rocío, ¿cómo continuó la relación? Porque tú empezaste a ver su lado oscuro.
Exacto. Entonces
le pillaste un mensaje.
Sí.
¿Qué decía el mensaje?
El mensaje decía algo así como, a ver, él era conductor de transporte público.
Sí.
¿Vale? No voy a decir qué transporte, pero un coche, ¿vale? No era autobús ni tren, era un coche.
Sí, sí, sí.
Resulta que este señor tenía puesto a todas las mujeres con las que él me iba engañando como clientas.
Venga.
De este
medio de transporte, sí.
Exacto. Entonces, claro, él a mí me decía, no, es una señora mayor que me llama para que vaya al día siguiente a llevarla, no sé dónde. Uh-huh. Pues yo, pues tan ingenua de mí, pues le creía, como me iba, porque me iba a mentir, a ver. Bueno, pues resulta que ese día que estábamos solos en mi casa, se le enciende la pantallita, yo justo estaba recogiendo la mesa,
sí.
Y le veo que ponía algo así. No me acuerdo porque lo leí tan rápido y me puse tan nerviosa que no me acuerdo.
¿Qué fue lo que leíste?
Pero sí que le decía algo como de, para que no haya tentaciones, mejor dejarlo aquí.
Anda.
Esa fue la frase que se me quedó aquí.
Vaya.
Al día siguiente a mí me llevó a trabajar. Me dejó en mi lugar de trabajo. Yo le escribí un mensaje y le dije, porque él me decía, te noto muy rara, no hablas en el camino al trabajo ni nada, cuando yo pues siempre estoy muy de, ay, cariño, no sé qué, no sé cuánto, y vamos, jiji, jaja, pero yo no. Ese día pues estaba ya, que ya decía, aquí se acaba. Entonces le mandé un WhatsApp y le dije, piensa qué vas a hacer con las tentaciones.
¿Ah, sí? Ah, ya.
Yo ya le tenía fuera,
sí.
O sea que yo ya estaba como en un sitio, sí, sí, de protección, y él ya no estaba ni solo en mi casa conmigo.
Sí. ¿Qué te respondió?
Coche. Porque en el coche yo no era capaz de decirle nada, porque le veía capaz, sinceramente, llegué a verlo capaz de dejarme tirada en medio de la carretera.
Caramba.
Sí, sí. Este hombre, ahora el que te cuente la historia entera, vas a alucinar.
A ver.
Este hombre está loco.
¿Ah, sí?
O está loco o tiene un problema grave.
Sí, sí.
Resulta que total, le digo eso y bueno, pues él, claro, las personas cuando hacen algo mal y se les descubre, tienen dos opciones, o agachar la cabeza y pedir perdón, o ponerse más gallitos. La segunda opción fue la de él.
Caramba.
No, el que te dejo soy yo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, cuestión. Vino a mi casa porque al día siguiente, por la tarde, porque se había dejado el pijama y alguna cosa más en mi casa, yo se lo dejé en la puerta, no quise ni verlo. Salí a la puerta, se lo dejé en la puerta porque lo vi en la esquina de arriba,
sí,
y le dije, me voy para adentro. Total, esto fue, yo le dejé las cosas en la puerta a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde voy a tirar la basura al contenedor que está detrás de mi casa,
sí,
y lo encuentro ahí aparcado todavía.
Caramba. ¿Había recogido sus cosas?
Sí, 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 ya las había recogido haría 3 horas. Uh-huh. Llamo a mis amigas, puesto que yo estaba sola en Madrid, mis padres estaban fuera de Madrid y mi hermano también, con lo cual yo estaba completamente sola y él sabía que yo estaba sola. Entonces yo llamé a mis amigas vinieron toda la tarde conmigo. Una de mis mejores amigas me dijo, Rocío, si no se va, llama a la policía, porque te está acosando. Yo le dije, bueno, ya se irá. Él nada más que hacía llamarme al móvil, yo le tenía bloqueado ya de todas partes, pero él seguía y seguía. He tenido hasta que cambiar de móvil para que me dejara en paz. Resulta que, claro, la chica esta con la que él me estaba engañando, que resulta que era de Barcelona.
Vaya.
Era de Barcelona.
Vaya, vaya.
Y resulta que no se habían visto en la vida ni nada, y ella no quería nada con él ni nada.
Pero él sí.
Pero él, no sé lo que querría, no lo entiendo. Son cosas, es cosa que a día de hoy no lo entiendo. Resulta que este señor, claro, esta chica me habla y me cuenta toda la historia y me envía notas de voz de él diciéndole: me he tenido que acostar con ella porque se me pone a llorar.
Bueno.
Una cosa horrible como mujer, por el suelo, increíble, cuando luego estaba conmigo y me decía: eres la mujer de mi vida. O sea, te hacen una cosa en la cabeza que no te das cuenta. Entonces, claro, yo a esta chica le conté, porque él le decía a ella: no, yo estoy con ella porque me da pena, yo no la quiero dejar, yo la quiero dejar pero me da pena porque es muy buena, tal, no sé qué. Bueno, entonces yo le dije a esta chica, le envié, nos intercambiamos mensajes, ella me mandaba la verdad, sí. Yo le mandaba mi verdad. Pues, ¿qué pasa? Que yo ya no quería saber nada de él y ella tampoco quería saber nada de él.
Vaya.
Porque esta chica se acababa de separar, tenía una niña de 2 años y lo que menos quería era problemas.
Claro, él llegó a saber que os intercambiabais mensajes.
Sí, claro.
Sí,
sí. Sí, bueno. Sí, sí, porque esta señora le mandó un mensaje diciendo que sabía toda la verdad y que no quería saber nada de él.
Vaya.
Claro.
¿Qué
y no se iba a ir hasta Barcelona a montarle el pollo a la otra? ¿A quién tiene más cerca?
A ti, claro. ¿Qué pasó después, Rocío?
Empezó la pesadilla. Empezó la pesadilla que he vivido durante 6 meses.
Bueno.
La pesadilla que he vivido durante 6 meses no se la deseo a nadie.
¿Cómo fue esta pesadilla?
Esta pesadilla fue de llamadas desde la 1 de la mañana, ya que él trabajaba de noche.
Sí.
Llamadas desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Yo trabajo de mañana, no me dejo de dormir, no podía dormir, tenía que apagar el teléfono, si pasaba algo yo no me enteraba. Al ver que yo no le cogía el teléfono con ninguno de los 2 números que él tenía, porque él tenía 2 números de teléfono, me empezó a llamar con oculto. Tampoco se lo cogía, lógicamente, porque sabía que era él.
Mm-hmm.
Entonces, no queda ahí la cosa, con que empezaron las amenazas. Las amenazas
empezaron.
Es tan tonto,
sí.
Porque es que hay que ser, no sé, no entiendo.
Ya, ¿y cómo te,
no amenazaría a nadie, pero si quisiera amenazar a alguien, lo haría cara a cara.
Ya.
No lo haría dejando una prueba tan evidente como mensajes en el buzón contestador.
¿Qué te decían las amenazas?
Te voy a matar, vas a pagar lo que me has hecho, tienes que acabar en un cubo de basura. Cosas como estas. Un señor que me decía que tenía navajas y pistolas en su casa, que iba a acabar conmigo, que él nos iba a manchar las manos, que conocía gente de una mafia. Una pesadilla que he tenido que tomar pastillas para dormir, que he perdido 22 Oye. Kilos, que tengo a mi madre de los nervios, que también sueña con que vienen a entrarnos en casa. Bueno, una pesadilla. Resulta que una de mis mejores amigas, cansada de oírme todos los días, me ha llamado no sé cuántas veces, me ha mandado no sé cuántos mensajes, me ha dicho no sé qué, me ha dicho no sé cuánto. Mi amiga le coge y le llama y le dice que por favor, que haga el favor de dejarme tranquila, que ella no quiere estar, o sea, que yo no quería estar con él, que yo no le había hecho nada, que en todo caso el que había metido la pata era él y que por favor me dejara tranquila. Bueno, pues este señor, se le cruzan los cables. Él vive en un pueblo de Madrid que está a como a casi 40 kilómetros de mi pueblo,
sí.
De mi casa.
Uh-huh.
A mi amiga le dijo: esto se acaba aquí ahora, voy ahora mismo para su casa.
¿Ah, sí?
Yo estaba delante hablando con ella. Mientras él hablaba con ella, yo estaba ahí delante escuchando la conversación, yo y mi otra mejor amiga.
Vaya.
Estábamos las tres. Y resulta que este señor cuelga el teléfono.
Uh-huh.
Yo instantáneamente me voy corriendo a mi casa y me encierro con llave. Porque vamos, me puedo esperar cualquier cosa.
¿Tu amiga te acompañó?
Sí, sí, nunca me han dejado sola. La verdad es que les tengo que agradecer todo, porque han estado conmigo en todo el proceso.
¿Estabas en el pueblo?
¿Eh?
¿Tú estabas en el pueblo?
Sí, yo estaba donde vivo.
¿Y llegó a venir?
Yo no lo vi.
Sí.
Pero al día siguiente,
sí.
Cuando vengo de comprar el pan, yo tengo la manía siempre de abrir el buzón, me encuentro una nota.
¿Qué decía?
Hija de puta, te tengo que matar, tú no te escapas.
No.
Se la envío a mis amigas, le cuento a mi madre, porque yo me tiré sufriendo llamadas y amenazas durante 2 meses sin que nadie supiera nada, solo mis amigas, porque no quería preocupar a mis padres, porque decía, yo en el fondo, ilusa de mí, pensaba, ¿se cansará y me dejará tranquila? No. Es que no se ha cansado ni con orden de alejamiento de por medio.
¿Qué hiciste después de leer esta nota?
Se lo enseñé a mi madre, se lo enseñé a mis amigas, y mis amigas vinieron a mi casa en el mismo momento en el que recibieron la foto.
Sí.
Vinieron a mi casa y me dijeron, Rocío, si no denuncias tú, renuncia.
La foto de la nota, ¿quieres decir? Sí, sí.
Y... vamos, yo tuve la jueza,
sí,
escuchó y vio pruebas de una hora y media.
Vaya.
Imagínate.
Entonces, ¿qué pasó después?
Pues nada, hubo un juicio, yo le denuncié,
sí,
hubo juicio, le pusieron una orden de alejamiento.
Sí, ¿de cuánto tiempo?
De 6 meses, se me acaba en febrero.
¿Y de cuánta distancia?
500 metros.
Uh-huh.
Vale, no sirve de nada porque se lo ha saltado.
Caramba.
En agosto estoy trabajando y recibo en mi puesto de trabajo una nota firmada con su puño y letra y además con su nombre bien clarito, subrayado, que se sepa que es él. ¿Vale? Ya tengo miedo hasta en mi puesto de trabajo.
Caramba.
Porque yo no estoy siempre en el mismo sitio. A mí me van moviendo.
Ya.
¿Qué pasa? Que él se conoce perfectamente el sitio donde yo trabajo. Entonces, si él en un día se pone a buscarme y me encuentra... ya sabe por dónde me voy a mover, más o menos.
Caramba. Oye, Rocío, ¿tú esto lo denunciaste? Que se había...
Sí. Todavía estoy esperando a juicio, Luis, desde agosto.
Pero, ¿la policía o el juez hicieron algo de que él no hubiera cumplido la orden de alejamiento?
Todavía es que no ha habido juicio sobre eso. Yo puse la denuncia, ¿no? Hubo un juicio rápido.
Pero eso esto fue en agosto, ¿no?
Claro, sí. Mi abogado pidió las cámaras de mi lugar de trabajo.
Sí.
La jueza fue buenísima, fue la misma jueza que le puso la orden de alejamiento y acabó de él más harta que otra cosa. Porque dijo, señor, hace mes y medio que le he puesto una orden de alejamiento, ¿me explica qué quiere? No sé, no piensa que tiene un niño, no sé la gente que hace estas cosas, si tiene cabeza o no. No entiendo, porque yo tengo un hijo... y ya me pueden, claro, hacer lo que hagan, que yo no me meto en un berenjenal como este.
Bueno, estamos en el mes de diciembre. ¿Sigue molestándote?
A día de hoy ya no, porque cambié el teléfono, pero en el antiguo teléfono todavía, sí, de vez en cuando lo enciendo.
Sí.
Para ver por si a lo mejor alguien de importancia no le he dado mi teléfono, del banco, de lo que sea, ¿no? Y de vez en cuando lo enciendo por si recibo algo importante. Recibo mensajes de llamadas perdidas de números ocultos todavía. Sí. Y bueno, pues la jueza pidió todas las cámaras de todo el lugar donde trabajo.
Sí.
Una prueba caligráfica.
Sí.
Y todavía estoy esperando a ver.
Ah, ya.
A ver qué pasa.
Qué extraño que todavía no haya pasado nada. Después de 5 meses.
Y es lo que digo, ¿van a esperar a que aparezca en un contenedor o cómo? Porque yo no lo entiendo. Yo tengo amigos en la Guardia Civil, tengo amigos en la policía, porque en este pueblo donde yo vivo es un pueblo donde hay mucha Guardia Civil y mucha policía, gracias, sí, a Dios.
¿Qué dicen ellos?
Ellos dicen que tampoco se creen posible que todavía a la fecha que estemos... O sea, es que el miedo que yo tengo no es que ahora se vaya a acercar y te haga nada, sino que haya, entre que haya juicio y se termine la orden, que se termine en febrero, él tiene ahí un espacio en blanco. Es el miedo que a mí me da.
Pues, Rocío, debes de estar viviendo con una intranquilidad enorme.
Una pesadilla.
Sí.
Una pesadilla que,
claro,
no sé cuándo va a acabar, porque no estoy tranquila ni en mi casa,
no,
ni en mi barrio.
¿Y tu familia?
Ni en mi trabajo.
¿Tu familia tampoco?
Mi familia tampoco. Mi madre tiene pesadillas. Soñando, claro, que viene una banda de esas, que él dice que son amigos suyos, y nos entran en casa y nos matan a todos. Increíble. Y mis padres son personas mayores. Mi padre sufre del corazón.
Caramba.
No sé cuándo se va a acabar esta pesadilla.
Pues, Rocío, debes estar viviendo una verdadera pesadilla, como tú dices.
Totalmente. Se pasa... esto lo quiero decir porque es muy importante para las personas que están escuchando. Si hay alguna persona, sea hombre o mujer, porque la violencia no tiene género, ¿vale? Mayormente, sí que es verdad que las que acabamos saliendo en el telediario asesinadas somos las mujeres, pero también habrá hombres que a lo mejor no se les escucha.
¿Tú tienes miedo de que algún día te pudiera quitar la vida?
Sí, totalmente.
¿Tú crees que lo podría hacer?
Sí. A él me lo ha dicho, te lo juro por mi vida, a mí me da igual 8 que 80.
¿Ah, sí?
Sí, y eso lo ha visto la jueza. Lo que no sé es por qué no cambian la ley y una persona en el momento en el que te hace una amenaza tan grave que está amenazando con quitarte la vida de esa manera. Y que pero no para, que no es un arrebato de un día que lo dice y ya está, ¿no?
Pero esta relación empezó hace 6 meses, ¿dices?
No, esta relación fue el año pasado.
¿Sí?
Pero estuve 6 meses con él.
Ya. Pero empezó siendo una relación bonita.
Empezó siendo una relación muy extraña.
¿Por qué?
Luego se convirtió en una relación bonita.
Sí.
Porque en la violencia de género,
sí,
hay una parte que es la de la luna de miel. Se llama la luna de miel.
A ver.
O sea, él, por ejemplo, decía algo que no debía y veía que yo me estaba dando cuenta de que algo ahí no cuadraba.
Sí.
Y al día siguiente era el hombre más maravilloso. Son atentos, son cariñosos, te regalan un montón de cosas, están pendientes de ti todo el día, te dicen palabras súper bonitas, te halagan de una manera que te meten como el pescado en una red que no es capaz de salir porque no lo ves por dónde salir. Porque luego piensas, coño, si es muy bueno, si conmigo es muy bueno, si todos los días me manda corazones,
vaya,
todos los días me trae bombones.
Vaya.
Es como, no paro, me la descargué porque la busqué por internet. Lo de hoy me trajo flores,
sí.
Y es verdad, las flores no valen de nada si el día anterior te ha pegado un bofetón, te ha pegado una voz, te ha tirado la comida al suelo, te ha hecho un desprecio, se ha metido con tu familia, con tus amigas. No tienes por qué, o sea, yo creo que Dios no nos hizo para venir al mundo a sufrir,
claro,
desde luego.
Pero ¿no te viste venir esto cuando la relación al principio era bonita?
¿Cómo?
¿No te viste venir esto?
No te lo ves venir, Luis.
¿No?
No lo esperas, no lo esperas porque es todo tan bonito, tan especial. Es el hombre que tú esperabas, que es tan igual a ti, es el hombre de tus sueños, tiene todo lo que tú deseabas en el mundo, es encantador, es atento, cariñoso. O sea, y luego es una máscara que se ponen, que luego se la quitan.
Vaya.
Y ya cuando ya no puedes salir porque ya te tiene tan agarrada que es imposible.
Oye, has mencionado que él tiene hijos de otra relación.
Sí.
¿En su anterior relación también fue un hombre maltratador?
No.
¿No?
Para nada.
¿Y por qué contigo?
Yo he hablado con la madre de su hijo.
¿Y qué dice?
Esta señora, cuando yo le empecé a contar la pesadilla que yo estaba sufriendo,
sí,
no se lo creía para nada. Ella fue la que a mí me descubrió que él tenía un problema con el alcohol.
Vaya.
Claro. Ella sí lo sabía, por eso se separó de él, por el problema con el alcohol.
Caramba.
Yo no sé si en realidad llegó a ser violenta con él, o sea, violento con ella, no lo sé. Tampoco me interesaba mucho saber si es violento o no es violento. Yo sé lo que es conmigo, lo que ha sido conmigo.
Pero llegó a pegarte, digamos, a ser violento físicamente contigo en algún momento.
Un día,
sí,
estábamos hablando sobre el día de mañana casarnos, tener hijos, no sé cuántos. Y yo le dije una cosa, no me acuerdo qué fue exactamente, algo de la boda o algo así.
Sí, sí.
Estábamos hablando pues de esto que hablas las parejas por hablar, ¿no? No, porque no, porque yo no quiero hacer eso, no sé qué.
Sí.
Y me agarró de la mano.
¿Ah, sí?
Y me dijo, porque tú y yo nos vamos a casar como yo quiera, porque yo no me voy a casar por la iglesia.
Caramba. Caramba.
Entonces yo ahí vi una cosa que no,
sí,
no me gustó.
Por la forma de responder.
Por la forma
de reaccionar,
sí. Por la agresividad que tenía en tus ojos.
¿Ah, sí?
O sea, un señor que íbamos en el coche, había atasco y porque se ponía nervioso se ponía a pegarle puñetazos al techo del coche.
¿Ah, sí?
Sí.
Caramba.
Oye, y su hijo atrás dormido,
Eso da pánico, ¿eh? Ver a una persona así con esa ira y esa agresividad.
En cualquier momento se le va la mano y me mete a mí.
Claro.
Por eso yo el día que decidí ya, dije, yo esto lo tengo que cortar.
Claro. Y entonces...
Cuando ya me dejó en mi lugar de trabajo,
sí.
Y yo se lo escribí.
Sí.
Porque...
¿Tú qué le escribiste, perdona?
Algo,
sí. ¿Qué le escribiste?
Le escribí que pensaba que iba a hacer con sus tentaciones.
Sí.
Y que yo no quería saber nada de él.
Vaya.
Que yo ya sabía todo, puesto que esta mujer se había puesto en contacto conmigo y esta mujer me dijo, yo te veo una buena chica y no te mando las conversaciones que tengo con él porque te van a hacer daño.
Claro, no.
Y yo le dije, porque yo soy una persona que busca la verdad, aunque me duela. Y quizás ese ha sido mi problema, porque yo esta chica me dijo que no me quería mandar las fotos por no hacerme daño,
sí.
O sea, las capturas de pantalla...
Pero tenía capturas de pantalla ella, claro.
Claro, ya tenía su conversación guardada. Ella no tenía nada que esconder, el que tenía pareja era él.
¿Ya no tiene contacto con él ahora?
Ay, no lo sé, yo
no
con ella,
sabes.
Yo corté con todo ese círculo porque no... no sabes cómo son las personas. Yo a ella no la conozco de nada. Solo hablé dos veces con ella.
Sí.
No la conozco de nada tanto como para tener una relación con ella.
Ya.
Puesto que si yo pongo algo en mi WhatsApp, si yo cambio de número, ya él lo tiene. Es un puente para él.
Sí, entonces, lo comprendo. Oye, pues vaya.
Si puedes contar, mejor.
Vaya,
o sea, una vez que terminas una relación que te ha llevado a una violencia o a un malestar, su círculo también te sobra.
Una pesadilla real,
sí. Totalmente real, totalmente real. Y claro, lo que te decía al principio de la conversación,
sí.
Esta pesadilla me ha hecho cambiar mi manera de ser, de relacionarme con las personas, de sentir, de todo, aunque poquito a poco, oye, cuando llega una persona que de verdad ves que se interesa por ti y te da esa confianza, pues te vas abriendo, ¿no? Resulta que hace dos semanas he conocido a un chico que es muy bueno, la verdad, no le veo pega ninguna.
Sí.
La verdad que nos estamos conociendo y la verdad es que a mí me gusta y estoy muy a gusto cuando estoy con él.
Sí, sí.
No le he visto todavía ningún rasgo feo.
Ya.
Lo que sí tengo claro, y eso lo he hablado con mi psicóloga, es que el día en que yo vea un rasgo que no me guste, corto y puerta.
¿Y le has explicado a él esto de la historia?
Sí. ¿No él sabe esta historia.
¿Sí? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo él?
No, para nada.
¿No?
No, él me dice que no tenga miedo. Que no...
¿Tú crees que este maltratador, ¿tú crees que te vigila? ¿Te pudiera vigilar?
Sí.
¿Sí?
Por lo menos es que es muy raro, porque cuando él se quebrantó la orden de alejamiento, Luis, fue al día siguiente de irse mis padres al pueblo en
verano.
Claro,
no, sí, o sea que lo sabía.
¿Cómo lo sabe? Es muy raro, cuando yo no tengo, como te digo, ningún contacto con nadie de su...
Oye, ¿y si te viera con otra pareja, en plan pareja, ¿cómo reaccionaría él? ¿Cómo podría reaccionar?
No lo sé.
¿Lo has pensado?
No lo sé, porque si él me estaba engañando, porque no, es que es lo que te digo, te vuelven loca, porque es una persona que te engaña con otra persona y te pone verde, pero luego no estés con nadie, ¿me entiendes? Entonces es una cosa como un poco extraña. Y no lo sé, no sé cómo reaccionaría, la verdad. Yo creo que se volvería loco, más de lo que está, yo creo, sí. Pero sí que he vivido una pesadilla y que he pasado mucho miedo, pero sí te digo que este chico me da mucha seguridad.
Ya.
¿Vale? O sea, este chico, mira, ha venido este fin de semana a casa.
Sí.
Y cuando él se ha ido, ha esperado a que yo cerrara la puerta con llave para que él se quedase tranquilo.
Ya.
O sea, en ese plan, de momento...
¿Pero él es consciente del riesgo que corre él también?
A ver, él dice que él no cree que se atreva a hacer nada.
Porque si es capaz de matarte a ti, como tú dices...
Es que sabes qué pasa, Luis.
Dime.
Yo creo que este tipo de gente... Porque yo, aparte de ahora que he sido
víctima, ¿tú crees que son cobardes?
Yo he trabajado con personas, ayudando a personas que han pasado por esto. Y he trabajado con psicólogas, con todo. Este tipo de personas, ¿vale? Este tipo de hombres se sienten muy valientes cuando es contra una mujer.
Bueno, pero ¿sabes que algunos hombres de estos llevan a cabo sus amenazas?
Sí, sí, totalmente.
Matan a la mujer, incluso matan a los hijos, ¿eh?
Sí, totalmente. Sí. Lo tengo muy visto en todos los periódicos, la tele, todo.
Entonces, si este maltratador es capaz o sería capaz de acabar con tu vida, también podría acabar con la vida de este chico que ahora sale contigo.
Es que no lo sé, no quisiera ni pensar.
Bueno, pero ¿él es consciente?
Él me dice que... Yo se lo he dicho, digo, bueno, cuando se lo conté, porque este fin de semana que hemos pasado juntos,
sí,
pues hemos tenido mucho tiempo para hablar solos,
sí,
para hablar con más calma, para conocernos más,
sí,
¿no? Resulta que yo pues le conté esta historia un poco más, no la había contado por encima, ¿no?
Sí.
Pero ya este fin de semana le conté un poco más. Y le dije, y ahora vas a tener miedo y vas a salir corriendo, viendo lo que tengo detrás. Y él me ha dicho que no le importa que...
Claro. Hace mucho tiempo una mujer que estaba casada con un maltratador, pues me contó una historia que era de, no sé, muy horrible, sinceramente. Sí. De malos tratos físicos, de amenazas, en fin, con órdenes de alejamiento y tal.
Sí.
Y, bueno, se tuvo que separar, claro. Y
claro,
este hombre tampoco cumplía las órdenes de alejamiento. Y un día me llamó aquí y me dijo que había iniciado otra relación.
Sí.
Y yo le dije lo mismo que te he dicho a ti hace un momento. Digo, sinceramente, ¿este es el momento para iniciar una nueva relación?
No es que sea el momento.
Sí.
Sino que me ha... o sea, no existe... No puedes poner un calendario ahora.
No,
o sea,
pero no... ¿Tú no crees que sería prudente esperar a ver cómo acaba esto, a ver si la juez pues manda a prisión a tu
pareja? No lo va a mandar a prisión.
No lo va a mandar.
No lo va a mandar a prisión.
Bueno, pero a ver si acaba la historia o
es... Como mucho le van a poner, que no lo sé, si la ley en este país llega tanto, porque no lo sé, ya viendo la ley que hay en este país no lo sé.
Sí.
Hay un aparato que le ponen a él como los
presos
cuando salen en provisional.
Sí, sí, sí. Controlado telemáticamente, sí.
Sí, a mí me dan como un mandito.
Sí, sí.
¿Sabes? Y si su aparato y el mío se acercan demasiado...
Para avisarte.
Pita.
Sí, pero no es el desasosiego que esto crea de vivir pues permanentemente con este miedo. Es terrible. ¿Te puedo pasar alguna llamada?
Sí, perfecto.
Sí. Tengo en la otra línea, tengo... a ver, creo que está aquí, ¿verdad? Sí. No, todavía no, pero te la voy a pasar enseguida. Pero va a entrar, ¿eh? Porque nos ha dejado su número para poder participar.
Perfecto.
Pues el desasosiego que esto crea, para ti, me refiero, es terrible,
sí,
¿no? Vivir así no es injusto totalmente. Yo no sé cómo no los jueces no actúan en tu caso, ¿eh? Con más celeridad ya, y te hacen caso.
Mi caso, dentro de lo grave, es el menos rocambolesco. O sea, hay casos con niños que acaban matando a sus propios padres por hacer daño a la madre, porque no son personas, tienen un problema. O sea, yo estoy yendo al psicólogo cuando yo no tengo ningún problema, el problema lo tiene él. Y yo soy la que va al psicólogo. Yo soy la que tengo miedo.
Claro.
Yo soy la que salgo a la calle mirando.
¿Y se puede vivir así?
No se puede, pero me ha tocado y tengo que vivir así, porque la ley no va a hacer nada.
Me llamó una mujer. Es que estaba buscando el corte de sonido, pero no lo he encontrado, pero lo tengo por aquí. Una mujer de Madrid también, que su marido le maltrató. Le maltrató, pues, como te puedes imaginar, violentamente. Ella le denunció, el marido acabó en la cárcel.
¡Qué suerte!
Pero, sí, pero espera. Pero el marido desde la cárcel pagó a unos sicarios que le rompieron muchos huesos del cuerpo. Le pegaron una soberana paliza a ella, ¿eh? Y el mensaje que el marido...
Sí. También es que la cárcel, Luis,
sí.
¿Para qué?
El marido le mandó un mensaje diciendo que la iban a matar.
Viven mejor fuera que, o sea, dentro que fuera.
Bueno,
o sea,
pero es terrible, ¿verdad?
Es terrible porque es que no tienes seguridad en ninguna parte, ya ni estando dentro, por lo que se ve también, o sea, no sé.
Bueno, te voy a pasar la llamada que ya la tengo aquí. Se llama Jaume. Jaume, vale, Jaume, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Jaume.
Encantado de hablar contigo.
Estupendo. Te escucha Rocío, ¿eh? Salúdale.
Hola, hola Rocío.
Hola.
Hola, mira, no, solo decirte que, bueno, que te veo pues un poco con un problema muy surrealista, ¿no? Porque estás muy preocupada, pero no creo que... O sea, tú llevas una vida normal, con este chico con el que estás y todo...
Como una vida normal, me entiendo.
No sé, veo que...
Lo que estás diciendo es que no debería preocuparse.
No, que la veo muy aterrorizada por una cosa que veo que no le preocupa. Y siempre estamos con el maltrato y esto, y pienso que estamos exagerando mucho, ¿no? Estaba escuchando su declaración y no estoy nada de acuerdo.
¿Pero con qué no estás de acuerdo, perdona, Jaume?
Pues que, no sé, está hablando mucho de que el chico este que está con ella o algo así, y ella está con otro chico, sí. Ahora ha empezado la relación con otro chico. No sé, perdona, quizás me he equivocado, perdona.
Seguramente.
Vale, perdona.
Oye, una pregunta, Jaume, ¿tú tienes alguna orden de alejamiento?
Porque...
No, te pregunto, ¿eres maltratador con orden de alejamiento?
No lo soy. No lo soy, pero he pagado por eso y no estoy nada de acuerdo.
¿Te han tratado como un maltratador?
Sí, me han tratado mucho como un maltratador.
¿Te han condenado por maltratador?
No, ni mucho menos, ni lo harán.
No lo harán, pero tu pareja no te puede. Ha acusado de maltratos.
Sí, he estado con dos chicas últimamente... que tenían problemas con las drogas y con cosas y...
Ya, pero el caso de Rocío es completamente diferente al tuyo.
Perdóname.
Ella ha estado... No te preocupes. Ella ha estado con un auténtico maltratador.
Lo sé.
O sea, le ha amenazado de muerte y le ha dicho que le va a quitar la vida. La persigue, la vigila. Es una historia de terror.
Jaume, ¿me escuchas un momento?
Sí,
mira, yo, por lo que he interpretado de lo que me has dicho, es una cosa que yo he dicho al principio de conversar con Luis, que igual que hay hombres maltratadores, hay mujeres maltratadoras, la violencia no tiene género y resulta muy difícil cuando eres
espera un momento, Jaume, baja la radio, por favor, el volumen de la radio, quita todo el sonido, no te preocupes, espera Rocío, ¿eh?
Sí,
es que te estoy oyendo con eco, pero ahora te voy a escuchar mejor. Puedes comenzar otra vez cuando esté aquí. ¿Jaume, estás? Espera,
ahora sí. Le he bajado, Luis.
Perfecto. Rocío, vale. Adelante.
Pues lo que te estaba diciendo, Jaume. Yo como mujer de víctima de violencia de género, es muy difícil luego volver a confiar en un hombre cuando has pasado por eso y no ver en todos una pizca que te diga, uy, ese me va a pegar, y salir corriendo, porque tenemos un miedo dentro, en el cuerpo, que no es normal. También mi situación está paralizada, yo estoy sin juicio de un quebrantamiento, porque hay señoras que van a denunciar falsamente también, y eso paraliza la justicia.
Pero no es tu caso, Rocío.
No es mi caso, pero quiero decirlo por si él no lo ha entendido. Yo le he entendido lo que él me ha dicho.
Yo creo que, Luis, perdona, yo creo que he llamado más para mi ayuda personal que para ayudar a Rocío.
Claro, no te preocupes. Bueno, a mí me gustará escuchar tu historia. Si quieres, después te llamamos.
Otro día te llamo, de verdad.
O un poco más tarde, si quieres, ¿de acuerdo?
No.
Bueno, otro día te llamamos. Pues nada.
Muchas gracias, Luis.
De nada.
Estoy muy nervioso.
No te apuras.
Muchas noches, sí. Nunca había llamado.
Sí.
Y lo de Rocío, oye Rocío,
dime.
Pues sé fuerte y chica, vales mucho, tía. Y si este chaval que estás ahora, es que te llena y te quiere y te ayuda a tirar hacia adelante. Y si no, pues el siguiente, chica, pero vale mucho,
sí,
perdona.
Eso lo tengo muy claro, eso lo tengo muy claro.
Eres una chica muy, muy sincera y me ha gustado mucho las palabras.
Sí. Bueno, mi abuela...
No creo que estoy en condiciones.
Mi abuela que me crió...
Me he puesto muy nervioso.
Yo no he criado una mujer para que sea una débil. Y gracias a eso, a su crianza y a su enseñanza...
Pues eres muy grande, chica. Y viva las mujeres y basta ya de los malos tratos y de las personas que humillan a la gente, ¿sabes?
Pues sí.
Eso no es permitible en el mundo de Dios.
No.
Perdona, Luis. No.
Bueno, ¿vale? Hablaremos otro día, no te preocupes. Yo.
Un beso,
gracias. Gracias,
muchas gracias. Adiós. Okay. Rocío, no te vayas, que quiero que escuches algo. Mira.
Vale. Hola, Luis. Solo quería enviarte esto como un pequeño homenaje a las mujeres. A las mujeres. A las mujeres. Es muy triste, y como tú bien dijiste el otro día, que la vida de una mujer cueste 3 euros. Pues por desgracia, hoy han sido 2. Me siento indignada por todo esto. Hemos nacido para ser libres. Libres. Y sin embargo, tienen el derecho de sacar vidas. Libres. Recibí flores hoy. No es mi cumpleaños, o ningún otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio. Porque él me mandó flores hoy. Me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. No es nuestro aniversario o ningún otro día especial. Anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas. Y sabes que no son reales. Me levanté esta mañana, dolorida y con golpes en todos lados. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy, y no es día de San Valentín o ningún otro día especial. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir al trabajo hoy porque quería que se dieran cuenta, porque yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy y no era el día de las madres o ningún otro día especial. Anoche él me volvió a golpear, pero esta vez fue mucho peor. Si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? Le tengo tanto miedo, pero dependo tanto de él, que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Anoche, por fin logró matarme. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo. Si hubiera aceptado la ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores. Bueno, solo quería con esto que tengan fuerzas para denunciarlos. Hay mujeres que nos callamos por miedo y porque aún creemos que estas personas, por llamarlas de alguna forma, pueden cambiar. Te diré que tengo 32 años y estuve durante 9 años aguantando malos tratos de todo tipo. Pero no sé de dónde saqué valor, porque preferí estar muerta de verdad que estar muerta en vida. Hoy en día, gracias a Dios, ya hace 3 años que no sé nada de él. Pero me siento muy indignada. Día a día se escuchan casos. Hay más violencia. ¿Hasta cuándo? Bueno, no te entretengo más, Luis. Solo me gustaría que le dieras ánimos a todas esas mujeres y sobre todo valor para acabar con todo esto. Te envío un saludo a ti y a todos los que cooperan contigo, ya que el programa que hacéis es muy humano. Gracias por estar ahí, Luis. Begoña.
Momentos para hablar. 93-270-3777 y 93-270-3778. 93-270-3777. i 93 270 37 78.
Rocío.
Hola. Es que siempre que lo escucho me emociono. Me lo sé de memoria, pero cada vez
ya
que
lo sé.
Se me pone la piel de gallina. Porque yo he tenido esa sensación que ella ha descrito ahí, de preferir estar muerta a vivir este calvario. Claro.
A ver, si a nosotros nos emociona escuchar este corte de sonido, imagino que a ti te rompe.
Sí.
¿Verdad?
Porque es una persona a la que yo amé muchísimo.
Claro.
Yo no sé si te acordarás de mí. Te llamé hace ya tiempo contándote que había perdido el amor de mi vida, que me había dejado y estaba con otra chica.
Uh-huh.
Vale. Y desde entonces yo me tiré 2 años sola. No sí. quería saber de nadie porque vale. lo había pasado muy mal y todavía estaba curándome las heridas.
Sí.
Luego este señor me encatusó.
¿Te ilusionaste?
No sé,
sí.
No lo sí. sé cómo lo hizo. Y le enseñé todas mis heridas, sabe dónde me duele. O sea, yo lo más grande que he perdido en mi vida ha sido mi abuela, que ha sido como mi madre. Yo, por suerte de Dios, he tenido 2 madres. Y yo le he hablado tanto de él, de ella. Le he contado tanto historias nuestras. Y él lo ha utilizado de la manera más ruin. Si tu abuela te viera, te estaría revolviendo en la tumba de ver la mujer más que te has vuelto.
Bueno, Rocío, ¿tú te puedes quedar para después de las noticias?
¿Cuánto duran las noticias?
Luis? 5 minutos.
Ah, vale, sí.
Mira, tengo otra persona aquí en la antena que está esperando, que se llama... A ver, hola, buenas noches.
Sí, buenas
hola.
Noches.
Hola, ¿quién es?
Diego.
Diego, ¿te puedes quedar hasta después de las noticias?
Claro que sí.
Muy bien, gracias, Diego. Rocío, volvemos, no nos cuelgues, ¿de acuerdo? Rocío.
Sí.
No te vayas, ¿eh?
No.
Que regresamos contigo enseguida.
Vale, gracias, Luis.